¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Long, Tigra, Posizio Tigra.
Tú eres una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar, el último programa del año 2019. Y dos ideas antes de ponernos ya con la actualidad. La primera, recordarlo, España es campeona del mundo. Porque es que a veces parece que no le damos la importancia necesaria. Este es el último programa del año en el que España volvió a ser campeona del mundo y durante 4 años más lo va a seguir siendo. A partir de ahí no sé cuándo volveremos a decir eso. Así que no se nos olvide, ¿eh?, que España es campeona del mundo y también campeona de Europa en baloncesto femenino. Porque hay que presumir de esto. La otra, respecto al clásico del baloncesto, la Liga Endesa, que hoy ha ganado el Barça de forma clara al Real Madrid, que ahora vamos a analizar en detalle, pues bueno, se ha producido algo que se esperaba. Insultos en la grada al Real Madrid y también a Rudy Fernández. No es noticia, es algo totalmente previsible e igualmente deleznable y que ojalá dejara de pasar. Pero como no va a dejar de pasar, me temo, pues aquí solo podemos denunciarlo. Lo que sí, hay mucha gente diciendo que igual que se multó al Real Madrid, debería multarse al Barcelona. Y estoy de acuerdo, pero no olvidemos que quien multó al Real Madrid fue la Euroliga. Hoy es la ACB. Yo no estoy diciendo que deba de multar o no deba de hacerlo. A mí me parecería bien si lo hiciera la ACB. Pero que el precedente es en Euroliga. Es decir, cuando hay que poner luz y taquígrafos a lo ocurrido, es cuando el Madrid vaya a Barcelona en la Euroliga y se vuelva a producir. Si eso pasa y no hay una multa, entonces evidentemente el precedente no se habrá cumplido. Insisto, si la ACB multa, me parecerá bien. Si no lo hace, pues no habrá un precedente al que aferrarse. Pero en la Euroliga, desde luego, ya no hay marcha atrás. La Euroliga ha abierto la veda y ahí no se podrá perdonar este tipo de insultos, que desde luego estoy convencido se van a producir cuando se produzca el partido entre ambos en la Euroliga. Bueno, vamos ya a partir de ahora solo a hablar de baloncesto. Son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Echa a andar este último Tirando a Fallar del año 2019 y, bueno, enseguida nos metemos de lleno en el clásico porque hay que analizarlo, lógicamente. Ha sido el gran partido de la jornada de la Liga Endesa con esa rotunda victoria del Barça que establece un triunvirato en cabeza. Barça, Real Madrid y Casa de Monzaragoza. De momento el Madrid es el primero y es el que tendría esa posición 1 de cara a la Copa del Rey y ese día extra de descanso, pero los averás están razonablemente parejos. Pero antes, quiero saludar a Lucas Abravo, la redacción del Diario El Mundo, como es habitual. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay que recordar que, ahora que acabamos el año 2019, que España es campeona del mundo, que no se nos olvide, ¿eh? Y campeona de Europa en femenino, que claro, es que a veces lo tomamos ya como algo normal, pero no vamos a decir esto muchos últimos programas del año.
Eso es, está muy bien recordarlo, ¿no? Y porque, bueno, justo ahora además que parece que en el frenesí ya de Madrid, Barça, de Euroligas, de NBA y demás, todo se olvida, pues hace nada que hicimos eso, que hizo la selección esa barbaridad en China, que va a quedar para la historia como quedó lo de Saitama, ¿no? Y que parecía que nunca más lo volveríamos a ver, pues somos campeones del mundo, ¿no? Y cerramos el año, la verdad, que es verdad que poco lo hubieran dicho, o poco lo hubiéramos dicho. Pero
yo no.
2019 va a ser recordado para siempre, ¿no? Y eso es indudable.
Una gesta, además, que tú que estuviste allí lo palpaste, los que lo vivimos desde allí nos emocionamos, aquel partido de Australia ya no se nos olvida en la vida, pero claro, es que cuando tú coges las maletas y te vas para allá no piensas en volver contando un oro de España.
No, que va. Y ni siquiera viendo la primera fase, recordar ahora cómo fue la primera fase, cómo venía Serbia, que todo lo que ahora el otro día estaba pensando, repasando ese equipo de Serbia, cuándo se va a ver en otra oportunidad. Yo entiendo que dentro de 10-15 años dirán, aquel mundial fue el que el que tendríamos que haber ganado y no ganamos porque era el equipo perfecto, la situación perfecta, con Estados Unidos fallando. Y bueno, pues llegó un partido aparentemente no muy trascendente en esa segunda fase que cambió todo, para mal para Serbia, para bien para España. Y bueno, yo creo que más allá de los nombres propios que dejó aquella cita, de Ricky, de Mark, de todos los demás, yo creo que también fue el gran torneo de Sergio Scariolo, claro, que creo que no tendremos suficientemente tiempo y espacio para agradecerle la labor que ha hecho al frente de la selección durante todos estos años.
Buen apunte ese de qué pensarán los serbios en 15 años. Yo creo que pensará lo que nosotros pensamos de los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? Que aquella fue la gran ocasión que se le escapó a España, que yo siempre digo, perdiendo un partido, quedó séptima. O sea, cosas absolutamente...
Pero nosotros luego fuimos campeones del mundo.
Sí, sí, eso es verdad.
Esas oportunidades a veces pasan y luego no tienes nada, ¿no?
Eso es verdad.
Esta generación que tantos segundos puestos tiene de Serbia...
Pues los tiene todos, el europeo, el mundial y el olímpico.
Era como todo perfecto para que se diera y no se dio.
Bueno, Gerard Solé, compañero de Dazón, buenas noches.
Buenas noches.
Es que hay que presumir de eso, ¿no? De que España es campeón del mundo. Claro.
Sin duda, sin duda. Es que esto, vamos, ya queda para la historia. Y yo me quedo con lo que decís, ¿no? Seguramente nos lo dicen antes del mundial, no nos lo creemos.
Hacemos control antidrogas al que lo diga.
Es que yo creo que fue la gran sorpresa para los propios aficionados españoles, incluso. Sí, sí. Es decir, el torneo empezó con serias dudas, sobre todo en cuanto a juego, pero este equipo demostró hasta el final que eran los mejores y se llevaron el oro.
Sí, sin duda ninguna. Bueno, ahora enseguida vamos con Miguel Lois, pero vamos a empezar a analizar ya el partido de hoy entre el Barça y el Real Madrid. Victoria muy clara del Barça, 83-63. Lucas, cuajada sobre todo en un primer cuarto en el que, claro, yo creo que Pesic sorprendía poniendo a Claver de titular después de dos meses parado directamente al quinteto titular y ha salido con un quinteto enorme y evidentemente el Barça ha salido con más hambre al partido que el Madrid. Sí. Y se ha notado.
Sí, es verdad que estas salidas fulgurantes, bueno, se ven muchas veces en los clásicos, sobre todo en local, y luego a veces no son definitivas, ¿no? Ocurrió la Euroliga en el último partido, el Madrid arrasó y en el segundo cuarto volvió el Barça. Pero a mí me deja dos cosas más claras este clásico, dos conclusiones. Una, que Pesic sacó muchas lecciones de lo ocurrido en los dos anteriores, ¿no? La primera, la defensiva, sin duda, y eso de poner a Claver veniendo de una lesión es fundamental, ¿no? Ha hecho un partido excelente el Barça, sin ningún resquicio, con Hanga y Claver hay líderes de la defensa, pero con toda una intensidad superior, sin duda, la del Real Madrid. Y luego la de, yo eso se lo oí a Pesic y fue muy muy clara la conclusión, de que fuera un equipo más coral, ¿no? De que el Barça, tanto en el Palacio, esos partidos, intentaba hacer la guerra por su cuenta Mirotic, intentaba hacer la guerra por su cuenta Higgins, y al final, no implicaban al resto. Esta vez, bueno, es verdad que Mirotic ha metido 20 puntos porque mete muchos puntos, pero no ha sido su mejor partido del año. Ha sido un partido mucho más global, en el que han aportado muchos jugadores, partiendo desde la defensa, en el que han estado todos implicados y metidos, y siempre con dos marchas más que el Madrid. A mí me han sorprendido para mal en el Madrid, esa falta de meterse en el partido y de corresponder a la intensidad, y luego a unas decisiones. Yo no sé por qué Merry no ha estado en este partido, porque si no está Jordan Mickey y tienes a tus 2-5 suplentes fuera, evidentemente sufren mucho por centímetros y por físico la pintura, como le ha pasado, ¿no? Teniendo que poner a Garúa muchos minutos, ¿no? Y luego, verdad que tampoco puede salir perdiendo 14 balones en la primera parte, ¿no? Ha sido algo fuera
de... Los
fuera
cuatro de primeros normal. Minutos que ha hecho el Madrid, sí, sí. Son los cuatro peores minutos que le recuerdo al Madrid en dos décadas. Es una cosa de locos, el arranque.
Totalmente.
En fin, Gerard Solé, ¿cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que el partido refleja la forma que se han tomado uno y otro el partido. Yo creo que el Barça llevaba ya desde el clásico de Euroliga con este partido marcado en rojo en la agenda. Y para el Real Madrid, incluso lo ha dicho el propio Lasso al acabar el partido, ¿no? Un partido más de 34 que tiene la Liga regular. Y creo que con ese deseo extra, el Barça se ha llevado la victoria, se ha llevado directamente ya el primer cuarto con una telaraña defensiva. Sí. Que me parece que es realmente muy reseñable, porque lo está aprovechando muy bien Pesic, y que va a ser un quebradero de cabeza no únicamente para Lasso, sino también para todos los equipos de Europa.
Sí, sí, sin duda. Creo que ya está por ahí Miguel Lois. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú has estado en el Palau. Cuéntanos, sensaciones.
Bueno, yo por añadir a esto último que escuchaba de Lucas, yo creo que la defensa de Barcelona en los primeros 13-14 minutos es excelente. Para mí es de un equipo, y no es casualidad, creo que sea por el regreso de Víctor Claver, creo que ha sido fundamental en el primer cuarto. Yo creo que es una defensa que seguramente la que más desea Pešić y la que marca posiblemente a un equipo que aspira o que quiere ser campeón de Europa, ¿no? Es una defensa de primerísimo nivel. También es cierto que yo creo que las pérdidas del Madrid no todas han sido forzadas, creo que ha habido pérdidas también, sé si de desconexión, exactamente, no sé si de desconexión, desconcentración, pero algunas han estado bien forzadas, otras creo que han sido más de falta de entendimiento. Y luego lo que me ha parecido es que el partido, en minuto, es cierto que el Madrid ha reaccionado un poquito y al descanso aún se ha ido con vida, pero yo creo que el paso por vestuarios ha quedado claro que el Barça dominaba y nos ha dejado bajar esa ventaja de 10 puntos. Y para mí el partido luego ha entrado en la segunda mitad en un partido con un festival de silbato en el que podemos discutir seguramente que reglamento en mano están bien pitadas las faltas en ataque y todos los contactos que se han pitado. Yo creo que no ayuda tampoco que sea un partido emocionalmente importante, ¿no? Cada contacto se protesta. Yo creo que los jugadores tampoco ayudan mucho en algunas acciones que no diré que fingen, pero ponen un poco más de teatro también a la jugada. Y claro, el partido ha entrado en un momento de que no había ritmo, no había continuidad, y yo creo que ha hecho que a nivel de espectáculo no ha sido el mejor partido y no ha ayudado ni que un equipo ni que el otro se encontrara del todo cómodo en pista. Yo creo que el Madrid ha hecho una buena segunda parte. De hecho, Lasso ha dicho que para ellos no han defendido tan mal, pero que cuando pierdes 22 balones y haces un 4 de 21 en triples, pues evidentemente no puedes aspirar a ganar en el Palau Blaugrana.
Bueno, es que después del primer cuarto el balance lo gana el Barça por 3. Es verdad que yo estaba hablando con un amigo, Lucas, y cuando se ha puesto el Madrid a 7 le decía, yo creo que en cuanto el Barça aprieta otra vez, el Madrid no va a ir a la guerra. Es decir, el Barça tiene más necesidad de ganar este partido y a la larga se ha notado, y muy de acuerdo con el apunte de Miguel, puede ser que sean faltas en ataque todas, pero es verdad que, no. que nos deja una sensación de me estoy aburriendo un poco, ¿no?
Claro. Es cargarte un partido, bueno, claro. Yo creo que también la mesura de los árbitros y en su capacidad de no cargarse el espectáculo va en eso, ¿no? No puedes pitar constantemente faltas en ataque porque al final, claro, subes tanto el listón que todas son faltas en ataque y dejamos de ver baloncesto para presenciar otro tipo de espectáculo, ¿no? Yo creo que eso es también su labor, eso no solo pitar lo que ven, sino mesurar un poco el contenido del partido, y ha sido, la verdad, yo creo que iba bien encaminado cuando el Madrid remonta un poco, yo creo que íbamos a ser un buen espectáculo, pero a partir de ahí todo se ha enfangado muchísimo y ya el Madrid no ha sido capaz de reaccionar, también le ha pillado justo la lesión de Deck en esos minutos en los que estaba ahí, que volvía, que no, ha permanecido en cancha y eso le ha perjudicado al Madrid, y el Barça con más hambre durante los 40 minutos sin duda no ha desaprovechado la ocasión. Bueno, yo eso de que se toma con más o menos importancia los partidos es relativo, ¿no? Bueno, es verdad que el Madrid el inicio no ha sido el mejor y que el Barça sí que ha estado motivado y quería, ¿no? No fallar en casa, pero bueno, yo creo que si hubiera tenido un poco más de acierto que lo normal en el Madrid, como viene demostrando en su capacidad de meter triples en ese a lo mejor tercer cuarto, se hubiera 4
metido. 4 de 21 hoy, ¿eh?
Claro, y incluso que no ha tirado muchos tampoco, comparado con el otro día que tiró más de 40. Yo creo que si se hubiera enganchado al partido, hubiera luchado hasta el final. Eso, no entiendo tampoco mucho eso de dejar a los dos cinco fuera, y creo que eso lo ha podido perjudicar. Y la conclusión final que me deja todo es que acaba el año con igualados en lo alto de la Euroliga con el Efes, igualados en la CB con el Zaragoza. Sí. Bueno, se presenta un 2020 muy muy apasionante con un Barça que por fin sí parece que está totalmente de vuelta y que va a pelear por todos los títulos con el Madrid.
Sí, tiene pinta de que nos lo vamos a pasar bien. Por cierto, de Gabriel Deck, la información que tenemos es de que, bueno, ha salido andando con dolor. La repetición es muy fea, da la sensación de hiperextensión de la rodilla. Bueno, hay relativa tranquilidad en el Real Madrid, no temen una lesión demasiado grave, pero bueno, evidentemente hay que dejar pasar unos días, se hará alguna prueba. En principio no vuelven a entrenar hasta el día 1 de enero, y bueno, pues a ver cómo responde la rodilla de Deck en ese momento. Pero, insisto, los primeros augurios no son del todo pesimistas en el Real Madrid, y eso desde luego es una buena noticia, porque ya sabemos que las rodillas cuando se hiperextienden a veces hay que echarse a temblar. Esperemos que no sea así. Gerard, la posición de Hanga como base y el rendimiento de Hanga como base a medio plazo le va a crear un problema a Pešić, porque claro, Delaney sigue respondiendo. La capacidad que tiene Delaney para lanzar desequilibrado y anotar me parece que es muy destacable, porque mete muchas canastas muy desequilibrado y algunas no serán bien seleccionadas, pero tiene muy buen tiro en eso. Y claro, cuando vuelvan Pangos y Ertel, Hanga puede jugar de alero, pero por ejemplo el quinteto de hoy, si tú quieres sacar ese quinteto de inicio, al final tendrás que tener a tres bases de Bostín en el banquillo, y eso va a ser difícil gestionarlo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que va a ser un bendito problema para
no, desde luego, desde luego.
Él al final ha jugado mucho con la frase improvisado base, ¿no? Con Adam Hanga, cada vez que le preguntaban por él. Y es cierto, al final ha sido una improvisación, aunque hay que recordar que Hanga, tanto con la selección como también en Manresa, incluso creo en Vitoria también le vi alguna vez ayudando en el puesto de base, es un jugador con muchas aptitudes, ¿no? Para ser base tanto en ataque como en defensa, y los últimos partidos que ha realizado Hanga en el puesto de base son realmente excepcionales, especialmente el último en Múnich de Euroliga, pero es que cuando este Barça pone a Hanga, pone a Delaney, pone a Higgins, Claver, crea una telaraña defensiva que me parece que es realmente muy difícil de superar. Vamos a ver también toda esta estructura defensiva que tan bien ha sabido construir Pešić, cómo la va adaptando a la llegada de Pangos, a la llegada más adelante de Ertel, porque evidentemente son jugadores con unas capacidades distintas, pero es cierto, ahora mismo el Barça parece que defensivamente empieza a encontrar el tono que deseaba, en ataque pues tiene muchísimos recursos y uno de ellos, como bien comentas, es Delaney. Creo que hay un antes y un después del partido frente al Khimki, en el que Delaney empieza a encontrar buenas sensaciones, empieza a funcionar y se convierte en una arma más para un Barça que ya tiene suficientes como para hacer temblar al resto de rivales, pues Delaney ha vuelto a ser decisivo en momentos claves.
Miguel, ¿cómo lo ves tú? ¿Un bendito problema o un pequeño dolor de cabeza a medio plazo?
Bueno, yo creo que será un
proceso. Es que no va a ser fácil, ¿eh? Porque cuando, insisto, cuando quieras meter ese quinteto con los cinco grandes, tienes que dejar a los tres fuera. Y claro, sí. Al final no hay minutos para todos.
Sí, bueno, yo creo que va a ser
trabajo de entrenador, desde luego.
Claro, trabajo de entrenador, va a ser una gestión de roles. También vamos a ver Hanga cuando vuelva a su teórico 3, también cómo se readapta a esa posición, porque yo creo que ahora también estamos viendo una versión muy buena del húngaro, porque también se está sintiendo más confiado con el balón. Hombre, a ver, yo creo que a Ertel y Pangos les costará entrar, porque yo creo que la dinámica del equipo actualmente es muy alta, sobre todo a nivel de piernas. Creo que el Barça está muy muy fresco y muy completo. A mí, para añadir, no solo Hanga y Delaney, a mí me parece que la temporada de Kyle Kuric es muy reseñable. Sí, sí. Yo creo que se está asentando como un, no sé si llamarle sexto hombre, pero que promedia 10 puntos con relativa facilidad, un desatascador, que ese sí que es un bendito problema para Pešić desde el banquillo, y luego Hanga, pues lógicamente. Y Delaney, como comentabais, para mí este mes de diciembre ha encontrado ya el ritmo de Euroliga. Yo creo que se notaba que hasta ahora llevaba unos meses en China, barra parado, etcétera. Le ha costado entrar y yo creo que ahora está empezando a ser el Delaney que todos recordamos de Krasnodar, ¿no? Y yo creo que además desde el banquillo él está entendiendo bien su rol hasta ahora. A mí no me acaba de gustar en algunas acciones y creo que va a falta en ataque por partido, que cuando le defienden muy cerca, saca el brazo con relativa facilidad, que es algo que no acabo de entender, siendo él un base ya con experiencia, ¿no? Si lo hiciera Leandro Bolmaro porque se puede, por decirlo así, un poco cabrear o tensionar, bien, pero que lo haga Delaney no lo acabo de entender, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que el Barça Pešić va a tener un bendito problema cuando tenga a Ertel y Pangos. Mi gran duda es si Pangos va a coger el nivel de confianza, ya no digo que tenía en Kaunas, sino que en algunas fases de la temporada mostró con el Barça el año pasado.
Sí, yo
¿no?
creo porque que ahí el perjudicado que puede ser Pangos, sin duda.
Sí. Ahora, también yo creo que le favorece el conjunto de estrellas que tiene el equipo y de tiradores, ¿no? Porque Pangos yo creo que es un muy buen director, más director que Ertel, que seguramente sea más desequilibrante en uno contra uno, pero bueno, bendito problema para Pešić, y yo creo que lo iremos viendo hasta marzo o abril. No creo que veamos realmente a Ertel y Pangos metidos en la dinámica real del equipo.
Bueno, quiero también abrir un poco el tema, insisto, a lo de Zaragoza, porque claro, es que ayer el meneo que le da a Baskonia, Lucas, no podemos olvidarnos de que hay tres líderes en la Liga Andesa, y tú bien lo decías, uno de ellos es el Casademont Zaragoza. Y cuidado que lo de Baskonia ya es de alerta roja para la Copa. Es decir, quedan dos jornadas para el corte y Baskonia necesita ganar los dos partidos.
Bueno, ahora mismo es un equipo en caída libre total.
Totalmente.
Incluso con la llegada del nuevo entrenador y frenar eso sin fichajes a priori, no que lleguen inminentemente, pues es complicado frenar esa caída. sobre todo porque el calendario no perdona y porque hay muchos equipos esperando. Bueno, yo creo sinceramente que le va a costar mucho meterse la Copa. Y con respecto a Zaragoza, pues bueno, si hablamos de que el único en Europa que les aguanta el ritmo a Madrid-Barcelona es el EFES, y le elogiamos hasta el infinito, ¿no? Lo que está haciendo Zaragoza en ACB es, bueno, pues casi al mismo nivel. Hoy por hoy, a un mes y medio para la Copa, pues cabeza de serie y con todas las garantías de llegar y hacer un gran torneo. Y bueno, la verdad que yo creo que tomando el relevo de los Baskonia, de los Unicaja, de los Valencia, que antaño discutían un poco a Madrid y Barça, pues hoy por hoy el único que puede discutirles es Zaragoza.
Y suena eso muy fuerte, sí, y es motivo de orgullo.
Palabras mayores, sí, claro. Sí.
Este año en el Príncipe Felipe han caído los tres Euroliga, falta Valencia por ir, ¿no? Pero sí. Han caído los tres, Baskonia, Real Madrid y Barcelona. Gerard, el calendario que le falta a Baskonia en la primera vuelta es recibir a Manresa, que bueno, Manresa está ganando en todos lados, pero bueno, sí. A priori un partido que si Baskonia no gana es que no se merece ir a la Copa. Y la última jornada antes de la Copa es un Herbalife Gran Canaria-Baskonia, seguramente con los dos jugándose un puesto, o sea que tela marinera, ¿eh?
Sí, la situación en Vitoria es realmente complicada, ya no únicamente por lo que está siendo los resultados, son las sensaciones, son también, yo creo que el feeling que ahora mismo hay entre el equipo y la afición es prácticamente nulo, porque la afición ha dejado un poco de creer, ¿no? Sí. En este equipo. Y empieza ya a pensar de, pues mira, la temporada que viene va a ser otra cosa, pero yo creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Que este equipo está empezando ya hasta, no digo ya desesperar a la afición, sino realmente a rendirse. Y en Vitoria que la afición se rinda, me parece que es la noticia prácticamente del año.
Y bueno, cierro ya con Miguel. Primero, por cierto, quiero recomendar su entrevista en Full Basket de esta semana con Dimitri Sitoudis, muy muy recomendable, y así que enhorabuena, Miguel. Y por otro lado, por ampliar un poco el tema Euroliga también, lo de, si hablamos de alerta roja de Baskonia, la de Fenerbahce también es alerta roja, ¿eh? Perder el partido que perdió en casa con Valencia, por cierto, reconocimiento todo el mundo a Valencia por agarrarse a ese partido, pero ese partido el año pasado con 8 arriba no lo pierde Fenerbahce ni de broma, ¿eh?
No, bueno, de hecho Valencia lo gana dos veces, porque claro. Porque yo creo que lo que se le escapa antes de la prórroga, yo creo que llama a Ponsarnau, no sé exactamente qué les acabo de decir en ese lapso entre cuarto periodo y prórroga, pero madre mía, ¿no? Esa dejar solo a De Colo. Bueno, lo de Fenerbahce, yo no sé hasta qué punto ya tiene una explicación. Yo creo que es cierto que tácticamente hemos hablado de que quizá De Colo no acaba de estar adaptado, de que Derrick Williams también, lógicamente, no tiene el mismo rol que en Múnich, pero, no sé, yo creo que el otro día jugó Obradovic con 6-7 jugadores, es decir, en teoría con toda la caballería, con los que tiene más confianza, con los que le pueden salvar, y yo ya no sé si es un tema de confianza, pero sí que es cierto que Fenerbahce ahora mismo es un equipo totalmente reconocible. Dicho lo cual, también hay que decir que está a 3 partidos del top 8. Es cierto que ha perdido ya algunos partidos en casa, como de Zalgiris, Zenit y Valencia, que son partidos a priori que tenía que ganar, o que en el calendario seguro que a principio de temporada se podían contar como victoria, pero la realidad es que quedan 18 jornadas y está a 3 partidos. Es decir, queda un mundo, yo creo que Fenerbahce a peor no puede ir, eso es evidente. Y si no se acaba metiendo en playoffs, que yo creo que sí, que aún acabarán entrando octavos o séptimos, van a estar ahí, estar ahí, porque me extraña mucho que un equipo con el talento que tiene no acabe emergiendo, ¿no?
Lo de Miguel ya es optimismo, Lucas. Yo ya empiezo a dudar, ¿eh?
Sí, la verdad es que es para dudar, ¿no? Perdiendo con, sobre todo esos dos partidos en casa últimos, son ya... pero bueno, Obradovic, es el Fenerbahce, son jugadores sin duda de altísima calidad y es verdad que igual que pierden en estos partidos, si reaccionan pueden ganar en cualquier pista y meterse ahí séptimo o octavo, bueno, pero como no empiezan a reaccionar ya, están, lo tienen fatal.
Lucas Adamo, gracias, buenas noches y
muy buenas noches.
Año.
Igualmente, feliz año a todos.
Miguel Lois, gracias, buenas noches, feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Y me quedo con Gerard simplemente para hacer rapidísimamente un apunte del el torneo junior de la Euroliga que se ha vivido en Valencia este fin de semana y en el que, bueno, hemos tenido la explosión de una sensación que ya venía avisando, ¿no? Jean Montero, el jugador dominicano de Gran Canaria. Quedaros con ese nombre.
Pues sí, la gran estrella del equipo canario, especialmente en la final, donde se ha ido a los 30 puntos frente a Unicaja, ha ganado el equipo claretiano por 72-88, y también gran papel del ex del Real Madrid, de Rubén López de la Torre, que ha sido uno de los miembros también del quinteto ideal, en el que también ha estado Yannick Enzosa, el último flamante fichaje de Unicaja, un chico del año 2003, es de primer año, que también hay que tener bien apuntado, y Pau Tendero, el jugador del Barça, al que hay que recordar que hace apenas unos 3 meses perdió a su padre de un infarto, y por lo tanto, pues yo creo que es un motivo de alegría para él, para toda la familia también, porque ha pasado momentos muy duros.
Muy bien, Gerard, pues te escuchamos durante la semana en Dazón. Gracias, buenas noches, feliz año.
Un abrazo y feliz año.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio, 10 años de independencia.
Mirando a fallar, José Manuel Puertas.
Vamos a entrar ya en territorio NBA, y podríamos seguir hablando de Luka Doncic, evidentemente, podríamos hacerlo de la caída de los Warriors, podríamos hablar de James Harden, podríamos hablar de si LeBron James debe de parar o no, pero hoy queremos hablar largo y tendido de una figura trascendental en la NBA que conocemos actualmente, y que, bueno, pues nos tiene preocupados por su salud desde hace un par de semanas, porque el 13 de diciembre David Stern, el que fuera durante 3 décadas comisionado de la NBA, sufrió un derrame cerebral, y la verdad es que los pronósticos no son los más halagüeños por las informaciones oficiales que conocemos, y hoy queremos recordar, evidentemente, a una figura, insisto, crucial en la NBA que conocemos hoy día. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco lo que se puede saber y cómo es el estado, bueno, no ya tanto médico, evidentemente, sino, bueno, pues entiendo que preocupación en Estados Unidos, ¿no?, por la salud de David Stern.
Pues sí, pocos directivos y ejecutivos de ligas deportivas han tenido el impacto que ha tenido David Stern desde su entrada en 1984 como comisionado de la NBA. Bueno, la historia de David Stern se remonta todavía años anteriores al año 1968 cuando entró, 1966 cuando entró como parte de una asesoría jurídica y luego pasó a ostentar más cargos dentro de la NBA hasta su nombramiento en el año 84. David Stern, se puede decir, creo que sin mayores titubeos, que ha sido el gran revulsivo, el gran impulsor del despegue de la NBA como una de las principales, si no la principal liga mundial o de reconocimiento mundial que puede tener los aficionados al deporte. Hemos de pensar que en finales de los 70, principios de los 80, era una liga que hasta las finales y partidos de playoff se emitían en diferido, y ahora pues tienen un impacto mundial tremendo. También tenemos que hablar de varios puntos en la historia de David Stern que son para mí muy importantes, que pueden ser como la creación y el impulso del Dream Team a nivel de Juegos Olímpicos, la institución o la implementación del salary cap, del tope salarial, que fue también de él, la normativa antidrogas de la liga, el impulso de iniciativas tipo ONG como NBA Cares para promover la lectura. Hay una fecha muy importante que es el anuncio de Magic Johnson y su, bueno, y el VIH que le afectaba, David Stern estaba respaldando, o sea, ha estado en momentos muy críticos y muy importantes en esta liga, y vamos, que podíamos hablar largo y tendido, que seguro que lo hacemos ahora.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, y para ello hemos invitado a dos de nuestros periodistas y maestros de cabecera que han estado ahí en toda la evolución de David Stern. Saludo primero a Miguel Ángel Paniagua, Cadena COPE, buenas noches.
Buenas noches.
Una figura, entiendo, que absolutamente imprescindible para lo que vemos hoy día, ¿no?
Sin duda. Para mí, y no soy el único, el mejor ejecutivo deportivo de la era moderna. Yo te diría que de todos los tiempos, ¿no? Ha habido muy buenos ejecutivos, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos algunos buenos ejecutivos deportivos en Europa, pero para mí David Stern, para mí, para muchos, repito, es el mejor ejecutivo deportivo de la historia.
Son palabras, desde luego, grandilocuentes, que no sé si subraya también Vicente Salaner. Buenas noches.
¿Qué hay, compañeros? Buenas noches.
No sé si estás de acuerdo. ¿El mejor ejecutivo de la historia del deporte?
No lo sé, no sabría decirlo, porque verdaderamente hay deportes que yo no sigo tan de cerca. Y yo no sé si
bueno, del
en
nuestro.
Tenis o en fútbol. En fútbol no, desde luego. Pero en cualquier deporte, en atletismo, quizá haya habido alguien comparado a Stern. Yo entiendo de baloncesto, yo no pretendo ser un...
Bien. ¿Y de los nuestros ha sido el mejor o no?
De los que yo conozco ha sido uno de los mejores. Yo creo que hay un inmenso ejecutivo de baloncesto en Europa que se llamaba Raimundo Saporta, uh-huh, en circunstancias totalmente diferentes, pero que levantó este deporte de ser un deporte de patio de cárcel, como decía el gran crítico de cine Alfonso Sánchez con su Sorna, a ser un pues el segundo deporte profesional colectivo, ¿no?, del viejo mundo. Uh-huh. Pero Stern fue importante, se metió en cosas que nadie se le había ocurrido meterse. Él dictó las normas de vestimenta fuera de la cancha de los jugadores de la NBA incluso,
sí, sí, sí.
Y quien dejó que no permitió que siguiesen teniendo las pintas estrafalarias que tenían algunos, y él pensaba que reintroducían la imagen de la liga, y tuvo que pechar con varias situaciones de conflicto laboral importantes, ¿no? Con
claro,
cuatro cierres patronales, con una serie de cambios en los importantes en, como decíamos, desde el tope salarial, etcétera, y establecer un poco el mecanismo que es el que ha convertido ahora mismo la NBA en esa máquina de generar dinero que a veces pues nos asusta incluso un poco.
Él llega a la NBA el 1 de febrero del 84 como comisionado, y claro, esa misma temporada llegan a la liga nombres como Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley o John Stockton. Acababan de llegar la Rivero, Magic Johnson. Miguel Ángel, claro, él también aprovecha una ola, ¿no? Porque quiero decir, ve todo lo que hay y dice, bueno, pues tengo que tirar de aquí. Es decir, él es una figura importante, pero también llega en un momento muy oportuno, ¿no?
Sí, pero también hay que saber aprovechar eso,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y esa es la razón por la que el modelo NBA lo estudiamos en las escuelas de negocio, ¿no? Yo creo que todo parte de, como bien ha dicho John, en el año 1979, la Liga NBA era una liga clandestina, porque, como bien ha dicho él, tanto los playoffs como las finales de la NBA, algo que hoy sería impensable, se transmitían en diferido. Había además una gran discrepancia entre el poco público que asistía a la NBA, que era en su mayoría blanco, claro, con la mayoría afroamericana, y como decía Vicente, pues muchas veces con lo estrafalario que podía resultar la vestimenta en los años 70, aquellos años locos. Y por
bueno,
lo
ahora había... vemos a Harden en chaqueta y pantalón corto también.
Bueno, pero esa es un poco la moda moderna, ¿no?
Sí,
pero
sí, es verdad,
sí, es verdad que ahí había un tema trascendental de separación entre el público y la liga. Por lo tanto, era una liga clandestina y una liga que estaba en serios problemas de supervivencia. Y en 1980 aparecen dos jugadores como Magic Johnson y Larry Bird, que además coincide que uno va a Boston y otro a Lakers en una rivalidad histórica. Uno, eso hay que decirlo también, uno es de raza blanca y otro de raza negra, y por lo tanto se utilizan esos contrastes para revitalizar una liga, y eso lo hace muy bien David Stern. Y luego ya en el año 1984 hace póker, porque sí, los jugadores que tú has citado son excepcionales, pero encima aparece Michael Jordan, y por mor de un error histórico de Portland, pues aparece encima en uno de los grandes mercados de la NBA como Chicago, ¿no? Por lo tanto, a partir del año 84 sí que se revitaliza definitivamente esa liga, pero no hay que quitarle mérito a David Stern, que efectivamente, o sea, él más que nadie ha potenciado la figura de los jugadores siempre. Es decir, el modelo de la NBA se sustenta sobre los jugadores por encima de cualquier otro asunto, pero eso hay que saber hacerlo, ¿no? Y los jugadores son los protagonistas, pero él es el que sabe que los jugadores son la esencia del negocio. Y de hecho, como ha señalado bien John y luego Vicente también, les hace sus socios, porque primero comparte con ellos las ganancias con un porcentaje ligeramente superior para los propietarios, 53%, 47%, y acaba después de alguna lucha entre patronal y jugadores, haciéndole socios de facto en el célebre 50-50 de los negocios, ¿no? Es decir, que es verdad que los jugadores son los artistas, pero él es el que sabe dimensionar a esos artistas y los proyecta no solamente a nivel de América, sino a nivel mundial.
John, hace poco hablábamos en el programa de la probable futura expansión de la NBA a México, que ya ha dado el primer paso con lo que el año que viene será la llegada de los capitanes de Ciudad de México a la Liga de Desarrollo, y que, bueno, muchos prevén que en 4 o 5 años pueda incluso haber una franquicia en la capital. Otro de los grandes logros de Stern fue llevar la NBA a Canadá, ¿no?
Efectivamente, empezando por Vancouver y Toronto, y luego sabemos que Vancouver se trasladó a Tennessee, a Memphis, ha sido una época, unos 30 años de expansión. Contamos con equipos como los Clippers, Sacramento Kings, el Memphis Grizzlies, que ya hemos hablado hoy, etcétera. El archiconocido caso de los Seattle Supersonics, que se trasladaron, fueron un poco el tema de su etapa, un poco controversial, bueno, en varios temas, pero en especial por el salary cap, daba opción a equipos de ciudades mediáticamente hablando, mediano pequeños como San Antonio, Portland, de entrar en casi igualdad, si no en igualdad de condiciones, de poder luchar por fichajes y free agency, etcétera, etcétera. Y esto ha aportado como ciudades como Oklahoma City, que ha podido entrar por Seattle, en este caso, ha habido unos traspasos o traslados de equipos también, en algunos casos más controversiales, más polémicos que otros, pero desde luego no, el laboratorio Stern nunca quedó con las puertas cerradas y con el cartel cerrado. Siempre estaba buscando formas de reavivar, de reanimar y relanzar la liga.
Es verdad, Miguel Ángel, que eso es uno de los grandes secretos del modelo NBA, que yo no sé si, yo no estaba en los 70, si potenció Stern, ¿no? Al final en la NBA, haciendo las cosas bien y con tiempo y con plazo, pues todo el mundo puede ser campeón, y tenemos el ejemplo en Toronto, ¿no? Eso es algo que en Europa, hombre, el Deportivo La Coruña ha ganado una liga, pero esto es mucho más difícil en Europa que en Estados Unidos.
Sí, eso tiene mucho que ver con el tope salarial, por supuesto, con los agentes libres, y es una manera de animar a los propietarios a comprar franquicias también, ¿no? Porque el rico que compra deporte, y eso está demostrado desde un punto de vista empírico, lo hace con dos objetivos: o tiene el horizonte de rentabilidad, que sinceramente a los precios que están ahora las franquicias, con un precio mínimo de 1,000 millones de dólares, 1 billón de dólares americanos, y una franquicia media está ahora mismo en 1,9 billones, o sea, 1.900 millones de dólares en nuestro conteo, el horizonte de rentabilidad es francamente improbable, ¿no? Y el otro horizonte por el que puede comprar un hombre muy rico una franquicia en la NBA es por tener un horizonte de victorias, ¿no? Y eso es lo que él intentó equilibrar con el tope salarial. Luego es verdad que, dado que las opciones de draft también son activos, pues ha habido muchos equipos que han traspasado activos en forma de opciones de draft, que luego han ido a equipos que ya de por sí eran muy poderosos, ¿no? Pero sí, es verdad que ha dado una sensación de equilibrio, quizá no tanto como la NFL, que tiene un salary cap, un tope salarial mucho más duro, pero sí que es verdad que ha dado posibilidades, como decía John, a franquicias ubicadas en lugares muy pequeños y en mercados muy pequeños, como es el caso de San Antonio, sobre todo, a optar seriamente al título y a ganarlo en más de una ocasión, ¿no? Y eso es también parte de su visión y parte de su obra.
David Stern ha reconocido públicamente en alguna ocasión que su peor momento es el momento en el que Magic Johnson, pues, declara que es cero positivo. Él ha dicho, incluso pensábamos que se moría, pues por suerte la medicina evolucionó suficientemente a partir de ahí para que hoy el VIH, bueno, pues, o el SIDA, se haya convertido en una enfermedad crónica y que mucha menos gente, por suerte, muera de esa patología. Pero yo no sé si a nivel de imagen de la liga, Vicente, los dos peores momentos pueden ser la famosa pelea del Palace de Auburn Hills entre Indiana y Detroit, y luego yo creo que la temporada de los 50 partidos que termina ganando San Antonio, pero claro, una temporada en la que pues aquello empezó en diciembre, ¿no? Son los dos momentos más delicados a nivel de imagen que ha podido pasar Stern.
Sí, como momentos puntuales posiblemente fueron esos. Lo de la pelea aquella fue un espanto. Y aquella temporada reducida a la mínima expresión, pues todos la recordamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo peor que tiene en su haber, posiblemente no se menciona nunca, David Stern, es que él es de Nueva York. Y el equipo de su ciudad, que debería ser pues como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain o algo así en el deporte europeo, pues desde 11 años antes de hacerse cargo del mando en la NBA, no ha vuelto a ganar el título de la NBA, y a pesar de que le echen millones, ha sido uno de los ejemplos de mala organización deportiva y empresarial del deporte profesional mundial. Ha sido el equipo de la ciudad de Stern. Eso ha sido también una cosa que el hombre, con todo su talento, pues no ha podido corregir.
Desde luego no podrán decir, Miguel Ángel, que los Knicks son el equipo del gobierno, ¿eh? En este caso. ¿Eh?
Porque... No será porque si no lo intentó. No será porque no lo intentó, porque la leyenda urbana, que cada vez es menos urbana y menos leyenda, dice que hay...
Ah, de Pat Ewing, ¿no? Claro.
El famoso número uno de Patrick Ewing bastante predecible, ¿no?
Sí. Pero en las bolas calientes.
Sí. Eso es. Desde el punto de vista del análisis que hacemos en el modelo NBA, sí es verdad que el momento más tremendo que vive el modelo de negocio es cuando los jugadores saltan a pegar al público. Porque ahí se rompe un pacto que para Stern era sacrosanto, ¿no? Que es el respeto supremo al espectador, que es el que paga, y paga mucho además, es bastante caro, por no decir muy caro, para un bolsillo medio, incluso en Estados Unidos, a una familia ir a ver un partido de la NBA comprando entradas, y él ha tratado siempre de preservar la distancia invisible, pero distancia entre el público y los jugadores. Cuando los jugadores rompen esa barrera invisible, él, de hecho, que es un hombre que ha votado siempre demócrata y que, dicho por él además, si tuviera que definirse, sería un hombre más de centro-izquierda, tirando más incluso a la parte izquierda del centro que al centro, se convierte en un dictador, porque ahí además concurre una circunstancia que recuerda mucho a los años 70. Aunque la liga ya está muy consolidada, gana mucho dinero, después de la retirada de Michael Jordan, de la retirada definitiva en 2001, si recordáis, estamos hablando de hace 18 años, Allen Iverson es un poco el modelo del jugador, ¿no? Allí... la cultura del hip hop ha invadido bastante la NBA, vuelven otra vez las pautas de vestimenta, un poco estrafalarias, ¿no? Muy al modelo del hip hop. Y claro, ya el colmo es que esos jugadores, el público empieza a resentirse un poco otra vez, mayoría blanca, jugadores afroamericanos de la cultura del hip hop, etcétera, y encima saltan a pegarte. Con lo cual ahí él se convirtió en un dictador, les dijo cómo tenían que vestir, lo que tenía que decir, también siempre pensando en salvar el modelo de negocio, que en ese momento era muy bollante, pero que la gallina de los huevos de oro en un momento determinado la puedes matar por una circunstancia como esa, ¿no?
Bueno, y luego uno de los protagonistas que saltó a pegar al público se hizo llamar Meta World Peace, o sea que esto es como muy divertido, ¿no, Vicente?
Efectivamente.
En fin, las cosas paradójicas que nos encontramos. John, no sé si uno de los puntos con los que no terminará de estar satisfecho David Stern es con la Women NBA, ¿no? Porque es verdad que empezó con mucho impacto, pabellones llenos, pero hoy día los pabellones, las imágenes que vemos no son ni mucho menos las mejores, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo recuerdo estar en la primera temporada en el pabellón de las Washington Mystics y a reventar. El pabellón estaba lleno. Hoy, con un poco de suerte y en pabellones normalmente mucho más pequeños y ya no en los centros de las ciudades, sino en zonas, las afueras de la ciudad, si tienes un pabellón de 2,000 o 3,000 personas, tienes mucha suerte de tener tanto afluencia de público. Este modelo estaba intentando clonar y ser un poco, no nodriza, sino un poco llevada de la mano de los, equipos como puede ser los Phoenix Suns, en su caso, Washington Wizards, New York Knicks, de tener un equipo de la WNBA y de atender a un público que se suponía que estaba en la cresta. Hay que recordar que el deporte femenino en los finales de los 90 estaba muy en auge en Estados Unidos, el deporte profesional, la liga de fútbol, de soccer, la femenina acaba de crearse, incluso a nivel de partidos internacionales, Estados Unidos había obtenido un campeonato. Estaba en auge y pensaban que estaba en la cresta de la ola y esa oportunidad estaba ahí, pero luego se ha desinflado el globo. Las respuestas y las soluciones, pues han intentado hacer un poco de todo y realmente está en un gran interrogación flotando sobre este proyecto. No lo van a abandonar, pero es que tienen que estar en la búsqueda de esa solución para que volver a potenciarlo, porque creen que efectivamente hay un público. Lo que pasa es que no han sabido o no han atinado con la solución.
Y Vicente, también hay que reconocer, como y lo decía John al principio, como uno de los grandes puntos fuertes de Stern, la creación del Dream Team, ¿no? Y la llegada de los jugadores profesionales, como llamaban ellos, a las selecciones de Estados Unidos, ¿no? Algo que ahora está un poco tocado por, bueno, pues por todas las ausencias que han tenido en el último Mundial y que parece que, bueno, se han puesto un poco de perfil y ahora volverán a los Juegos, pero que ha sido fundamental.
Es que ellos siempre han tenido una actitud ambigua sobre el Mundial.
Sí, los Juegos.
Para ellos el torneo era los Juegos Olímpicos y tener que tener dos cada dos años era mucha cosa, tal. El Mundial un poco a regañadientes, aunque lo ganaban también. Y ahora pasa que, claro, quedar séptimos es un aldabonazo. Yo creo que ese aldabonazo no lo hemos valorado lo suficiente, porque era un equipo con ausencias, pero séptimo es tremebundo. Eso sí que nos... Y después hay una cosa, que la expansión de la NBA está condenada por razones de distancia y de imposibilidad. Realmente la expansión lógica debería ser hacia Europa, porque pueden tener una franquicia en México y una en Canadá. Lo de México lo sigo viendo muy dudoso, por cierto. Y claro, Europa, el tiempo que es imposible. Para ellos lo han mirado, tal, eso, y los viajes son demasiado largos. Y habría que inventar algo. Quizá habría que inventar una Super Bowl, como empezaron las dos ligas de fútbol, enfrentándose en un solo partido al final, y sería una buena idea. Pero ellos tampoco se atreven, ellos no quieren correr el riesgo de lo que pasó con el fútbol americano, que un día la liga pobre con el equipo de Nueva York ganó a la liga rica, y que el campeón de la Euroliga en una Super Bowl de baloncesto posible e imaginaria un día pudiera por casualidad vencer al equipo de la NBA como se hundió el equipo de la NBA en el Mundial de este año, son cosas que les ponen nerviosos, y eso, pues, por desgracia, condena esa expansión que muchos hubiésemos querido hacia aquí, hacia el viejo mundo.
¿Cómo ves tú eso, Miguel Ángel? Ahora mismo parece que la línea de actuación va sobre todo por esa creación, ¿no?, que quieren instaurar de una copa en temporada, pues probablemente la próxima temporada, que es el 75 aniversario, pero lo de la expansión europea ahora mismo parece bastante lejos todavía, ¿no?
Sí, eso que el primer ejecutivo de la NBA que redactó, yo he tenido acceso además a ese informe, lo he dicho en múltiples ocasiones, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, el ejecutivo que redactó, junto a otros ejecutivos, ¿no?, pero el que firma el primer documento donde se habla de una expansión europea es curiosamente Adam Silver, que siempre ha tenido una gran vocación internacional, pero como dice Vicente, la logística se impone, ¿no?, y la logística en este caso es dificilísima de superar a día de hoy, por los tiempos de la aviación, por la distancia, etcétera, etcétera. Sí veo más factible a medio plazo una expansión quizá a 32 equipos. Es verdad que México, Distrito Federal, donde hay mucha pobreza, hace poco he estado además, mucha pobreza, pero hay muchísima riqueza también,
sí.
Es un objetivo. A Seattle le deben una, con lo cual casi te salen ya las dos franquicias posibles de expansión, pero lo de México, yo coincido con Vicente, tampoco lo tengo excesivamente claro, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, la liga está ganando 8.000 millones de dólares de beneficios antes de impuestos. Eso es un auténtico dineral. entrar hoy con una franquicia no te van a pedir menos de 900 millones de dólares, y en el momento que Adam Silver considere que puede abrir los libros, como dicen la gente de Cosa Nostra, ¿no? To open the books, pues probablemente se amplíe a 32. Yo lo veo más a medio plazo, a corto plazo no lo veo. Y el torneo este de temporada, que viene a ser como una especie de, bueno, una especie no, de facto una copa, el modelo de nuestra copa, pues es una idea interesante desde el punto de vista de que allí es muy desconocida. A nosotros, obviamente, nos suena muy familiar, porque el concepto de copa es muy antiguo, ¿no?, en nuestros modelos deportivos. Pero sí te puedo decir que tiene una contestación casi unánime, en algunos casos de manera furibunda, como es el ejemplo del propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, de meter ahí un torneo en mitad de temporada, aunque sí es verdad que la contrapartida sería reducir 4 partidos, pero no sé yo si eso va a tener una gran aceptación por parte de los propietarios, que al fin y al cabo son los que tienen que aprobar esa nueva competición. Yo ahora mismo lo veo en el limbo. Hay muchísimo interés por parte de Adam Silver y de la NBA, sobre todo porque, claro, hay muchos equipos que, o bien por vía del tanking o porque la realidad de la clasificación les deja ya virtualmente fuera de cualquier opción, de lo que decíamos antes, ¿no?, de un horizonte de victorias razonable, pues a estas alturas de competición ya estamos viendo que hay equipos que están para el desecho, y sí que pretende de esa manera pues revitalizar un poco a esos equipos que tengan una opción de ganar, con unos premios en metálico que a nosotros nos suenan estratosféricos, porque sería $1 millón por barba, pero que a la mayoría de los jugadores de la NBA, pues tampoco, más que a la mayoría, a la élite de los jugadores de la NBA, tampoco les va a motivar especialmente ganar $1 millón más. Y ahora mismo lo que a mí me llega es que hay una enorme contestación por parte de los propietarios a este hipotético torneo copero de la NBA.
Muy bien, pues ya me quedo sin tiempo, podría seguir hablando 3 días de estos temas, pero Miguel Ángel, Vicente, pues ya sabéis, es un placer hablar con vosotros. Y una cosa que hay que recordar, que este es el último Tirando a Fallar del año, el año en el que España volvió a ser campeona del mundo, que no sé si lo estamos valorando lo suficiente. Decía antes Vicente el aldabonazo que se le dio a Estados Unidos siendo séptima, pero el empujón que tendría que tener España volviendo a ser campeona del mundo y campeona europea en baloncesto femenino es de aupa, Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias. Yo espero que aprovechemos más este Mundial ganado en 2019 que el que aprovechamos que no aprovechamos en 2006, porque yo creo que no se sacó a efectos de lo que es el baloncesto de aquí el partido suficiente a un triunfo tan tan enorme. Y sí te puedo decir que yo personalmente, y lo he repetido varias veces, nunca pensé que en mi tiempo vital volvería a ver a España ganar un oro mundial.
Efectivamente, y eso hay que disfrutarlo. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo y feliz año a todos.
Vicente, yo es lo que dice Miguel Ángel, tampoco soy, creo que no soy muy optimista en que saquemos más partido de este que del anterior.
Hombre, toquemos madera. Me gustan más los directivos actuales de nuestro baloncesto que los del 2006. Pero bueno, es lo que es, lo tenemos y nadie ya nos lo va a quitar, por lo menos tenemos eso.
Eso está
la
claro.
De Gorón a mí no me lo va a quitar ya nadie.
Desde luego. Y aquel partido contra Australia ya no se nos olvida,
No, desde luego.
Gracias, Vicente. Buenas noches.
Buenas noches.
John, me quedo contigo ya simplemente para repasar muy rápido un par de apuntes de la actualidad de NBA. Volvió Doncic y, bueno, ahora mismo la polémica un poco está en torno a LeBron James, ¿no? Porque después de caer tocado en el partido de Navidad ante los Clippers, se rumoreó que podía parar, ahí se incrementaron los rumores, porque claro, él no estaba oficialmente lesionado, él había criticado a Kawhi Leonard, por ejemplo, cuando Kawhi decidió parar, o bueno, la gestión de los descansos que hacen los Clippers, y bueno, de momento en el último partido ante Portland, LeBron ha jugado, esta noche los Lakers vuelven a jugar ante Dallas, ahí está un poco la situación, ¿no?
Sí, no, volvemos a lo de siempre. Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que hace uno, porque algún día en el futuro te pueden volver y hacer estragos. Esto del load management, de la gestión de los partidos jugados, esto creo que va a seguir siendo una polémica que nos va a seguir mínimamente en esta temporada y posiblemente en los próximos, sobre todo con las negociaciones de los nuevos contratos de agentes libres y Kawhi ahí será un poco el patrón de este tipo de planteamiento de estos jugadores que entren en agencia libre. Pero volviendo al tema de LeBron, sí, lo hablamos la semana pasada, del tema de los Lakers, con Anthony Davis y LeBron, sí, muy bien, cuando carburan a tope, muy bien, la maquinaria funciona perfectamente, pero basta que una de las piezas empieza a reencadenar y a no funcionar bien y ya tenemos problemas. Y estos problemas se están traduciendo ahora precisamente en estos partidos donde que ha faltado anteriores un partido o LeBron que está, y los Lakers parece que se están desarbolando. Esto yo creo que necesitan hacer, desde la parte gestora del equipo, tener que mirar un poco en este periodo que hasta, creo que si no me equivoco, es el 15 de febrero, que pueden fichar, si no es el 6 o el 15, pero que pueden fichar a alguien. Se rumorea André Iguodala, puede estar disponible a posibles traspasos. Tienen que buscar esa pieza de apoyo, porque si no, mucho me temo que el fuelle se les va a acabar.
Tiene pinta. Bueno, John Vázquez, como siempre ha sido un placer estar contigo en este 2019 aquí en Tirando a Fallar, y espero que el 2020 nos traiga muchas más cosas, ¿eh?
Un feliz despido del decenio y feliz año nuevo, Happy New Year, para el 2020.
Gracias, John.
Hasta luego.
Venga, recta final del programa y tenemos que hablar, evidentemente, de baloncesto femenino. Hoy vamos a hacer un poco también balance de lo que ha sido este año 2019, que, bueno, no se nos puede olvidar, España es campeona de Europa y España, pues, se tendrá que jugar el próximo año su pase a los Juegos Olímpicos. Esperemos que esté ahí, pero, bueno, es vigente campeona europea, bronce mundial, plata olímpica. Toni Delgado, director de Cronómetro de Récords, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es la era de oro del baloncesto español, es así, femenino, claro.
La edad de oro del baloncesto femenino, y la verdad que muy merecido, porque tampoco nos podemos olvidar el desastre que fue el Eurobasket del 2011.
Sí, sí.
Y como de desde ahí, entonces, empezando por el 2013, el Eurobasket de Francia, pues siempre hemos sumado como mínimo una medalla. Sí, así sí. Que fantástico.
Y este último europeo, pues la verdad es que España, de menos a más, un método muy escariolo, quizá no tanto Mondelo, pero en este caso también aplicado por Mondelo, y llegando a la final y ganando con muchísima solvencia.
Sí, la verdad es que más que final fue un partido un poco de exhibición, porque Francia es un pedazo de equipo, pero sí. España fue muy, muy, muy superior, y mira, su cuarto Eurobasket en la historia. ¿Quién lo iba a decir cuando ganamos el primero en el 93 y parecía que tardarían muchos y muchos años en repetirse escenas así?
¿Cómo ha cambiado la película? Bueno, también ha cambiado los últimos años en el baloncesto femenino, ¿no? En la Liga Endesa femenina, porque la dictadura del Perfumerías Avenida, pues últimamente viene un poquito a menos. Por ejemplo, este año hemos tenido a Luni Girona campeón de Liga.
Por ejemplo, y de nuevo con un Fontajau completamente repleto y de nuevo sobreponiéndose a muchas dificultades, como por ejemplo la lesión de Nadia Collado, y ahí vimos a una Racing Gerova que realmente demostró pues lo que mucha gente ve en ella, que tiene muchos recursos, que es joven pero que es muy inteligente, que el trabajo que hizo con ella en el Femenil San Adrià Fabián Téllez fue excelente, y como a poco pues va cogiendo más confianza, va teniendo más recursos, y en este caso fue la MVP con mucha diferencia. La verdad que es que fue una de las finales donde una jugadora creo que fue más determinante, y Uni Girona, pues eso, que ganó la segunda liga de su historia y meses después también se impuso en la Supercopa, también contra el Perfumerías Avenida, y con otra jugadora que es de aquellas, no sé si catalogarla como la jugadora más elegante de la liga, si no lo es una de las dos o tres más elegantes, que es el Onu. El Onu venía de precisamente del Perfumerías Avenida, y la verdad que en ese partido fue determinante. También se jugó en Fontajau y también hubo un ambiente espléndido.
La Copa sí fue para Perfumerías.
La Copa sí fue para Perfumerías, y un apunte muy importante fue la octava Copa para Erika de Sousa, la MVP por segunda vez en su historia, bueno, en su carrera, y también venía de unos meses muy complicados porque tuvo que hacer prácticas fuera del equipo jugaba Euroliga, ella no jugaba Euroliga, tuvo que bajar de peso, lloró mucho, tenía muchos problemas de lesiones, pero y mucha gente la daba por acabada, y ella, que nunca se ha dado por acabada y nunca se ha dado por vencida, demostró que a todos esos que pensaban que podía decir adiós a todo, que no era así. Y de la Copa me gustaría mucho destacar, y creo que es muy simbólico del partido que hizo, la remontada del Cádiz Aseu contra el Araski. Llegaron a perder 10-17 y ahí vimos una volcánica Andrea Vilaró que lideró a un Cádiz Aseu que llegó a las finales, bueno, semifinales, perdona, de la Copa y de la Liga. Un equipo muy modesto que cada año va un poquito más allá.
Y yo a ti, Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, solo te doy las gracias, te deseo feliz 2020 y espero hablar contigo la semana que viene.
Pues claro que sí, hombre, 2020 estaremos un poquito más redondos todos y más contentos.
Nos vamos, nos vamos.
Igualmente.
Bueno, pues ya veis, programa intenso, este último programa del año 2019. Ha habido un clásico de baloncesto, así que hemos tenido ahí tiempo de sobra para analizarlo, a David Stern y su legado, y por supuesto el baloncesto femenino. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas, y cuando el 31 de diciembre suenen las uvas, no lo olvidéis, que España es campeona del mundo en masculino y campeona de Europa en femenino. Disfrutadlo, y la semana que viene aquí, más baloncesto. Gracias.
Tirando a fallar.